Ok, buenas tardes, chicos. Presten atención, por favor. Tres instrucciones bien simples. La primera, alguien creo que me escribía preguntando si es que, ¿por qué no está abierta la carpeta de ensayos en este instante? Y es porque aún falta esta presentación. Después de esta presentación, ustedes escriben los ensayos. Entonces, acuérdense que son las dos presentaciones de los profes y la presentación de los compañeros y escriben el ensayo. Las notas de medio semestre las publicamos hace dos semanas, tres semanas, cuando había que subir. A la final, todo solo, verán, la nota de medio semestre, ya les dije esto, pero les repito, a la fecha ustedes solo tenían o un ensayo o una presentación de grupo, y eso se subió. Como esta clase es pass or fail, entonces, cuando yo entro al sistema solo puedo poner P o F. Yo sé que para pasar la clase necesitan toda la asistencia completa, de 10 conferencias y tener una nota de C, 71. Entonces, ahorita en la nota de medio semestre no está completado, no se incluye la asistencia porque sencillamente ustedes podrían faltar, porque tienen dos faltas permitidas, ¿verdad? Entonces, solo está puesto la nota así tal cual, lo que tenían a esa fecha de una pasada, o sea, un ensayo o una presentación, si tenían 71 es C, pass, si tienen 70.9, es feo. Entonces eso les digo para que no se asusten, es decir, ustedes sigan acumulando los puntos y a la final si tienen más de 71 todo va a estar bien. Otra cosa final, cuando escriban los ensayos siempre piensen en, el tema de hoy es un tema un poco complicado porque escuchamos conferencias de distintos tópicos de distintas áreas y el punto no es hacer un resumen de qué dijo cada una, sino más bien como pensar algo mucho más macro, espero que este grupo nos guíe por ese camino, es decir, el tema no es cómo se investigan en los hoteles, cómo se investigan los videos para los niños, sino más bien, cómo se investiga, qué características tiene cualquier proceso de investigación, y vimos cuatro casos diferentes, pero si los juntamos, algo podremos decir. Entonces, eso les pongo solo como un antecedente para los ensayos que van a escribir. Entonces, sin más, vamos con el grupo número 3 para escuchar justamente la presentación sobre la investigación.
Hola a todos, nosotros somos el grupo 3. El módulo que nos tocó fue investigación aplicada en la sociedad contemporánea y le pusimos un título a nuestra presentación y es los nuevos medios y su incidencia en la investigación. Nosotros escogimos este tema porque a partir de las cuatro presentaciones el núcleo, si podría decirse de todo, es que ahora investigamos y ahora aplicamos lo investigado en torno a los nuevos medios, al internet, a las redes sociales y que no deberíamos subestimar el poder que hay de los usuarios y de todas las personas que comparten algo a través de este medio.
El primer tema que vamos a plantear ahorita es la investigación, la actualización y la innovación. Básicamente, todos los procesos con los que se trabaja ahora en la actualidad siguen este proceso, todas las empresas, nosotros mismos, el mundo se mueve de esta manera. ¿Por qué? Porque para plantear una nueva actualización o una nueva investigación es necesario primero recapitular información, entender cómo funcionan los procesos humanos, cómo el consumidor se comporta frente a ciertas empresas, a ciertos productos, y es eso, es la investigación, o sea, la investigación nos permite, justo ahí está, se investiga para actualizar, se actualiza para innovar y se innova para seguir investigando, esto es como un bucle, un proceso que siempre sigue creciendo y creciendo y creciendo y de manera positiva. También tenemos la idea de que la prioridad en las investigaciones es innovar, la idea de que el consumidor y las empresas se enfocan en retroalimentar y aprender de los errores. Es la idea de que el consumidor siempre es la persona que va a estar innovando ahora en nuestros nuevos medios, porque el consumidor ahora es el que maneja el mercado, no es la empresa. La empresa solo recopila información para desarrollar nuevos procesos que se encuentren y sean familiares para este consumidor.
Next.
Hello there.
Is today tomorrow New Zealand?
Yes.
Foot same length Europe?
What?
Inch same length Europe.
gmail.com.
Oh, God.
What is Bitcoin?
Butthole.
gross, fat, butthole, dick, poop.
Is that what kids are into these days?
Are your parents home?
Miss Pippi.
You mean Mississippi? Hey, I'm not a dictionary.
My grandson, Nathan.
Song that goes, meow, 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 meow.
Girls College.
Oh, let's see.
College girls. Nude.
Really?
Patrick Castles. Pat Castles. Pat Castles, funny.
Bitcoin market value.
Weed amount legal NYC.
Patrick Castles, funny writer, college humor.
Are you gonna do this all day?
What is Prime Meridian?
Hedgehog cute.
Do you mean hedgehog?
Hedgehog cute.
God, do you mean
Hedgehog's cute.
Adderall Maxtose.
Yeah.
Adderall Maxtose, 165 pound man.
Okay.
Adderall Maxtose, 165 pound man, 20 years old. Adderall overdose signs.
Download Firefox.
Ever heard of Chrome?
How to buy Bitcoin.
Titanic drawing. Titanic movie drawing. Titanic movie drawing scene. Kate Winslet tits.
Round two.
Facebook.com, my grandson Nathan.
No.
Dexter based on real.
Free hamster.
Unbuy Bitcoin.
Boston bomber.
It's a real tragedy.
Cute one.
Oh, fucking shit.
Bueno, justo aquí tenemos el ejemplo de Google. Creo que es uno de los mejores ejemplos para determinar a los nuevos medios, porque nosotros como personas siempre estamos tratando de conocer algo más, de buscar algo más. Y eso es lo que ahora las empresas están buscando, que nosotros investiguemos mucho más para ellos seguir innovando e investigando. Google es un ejemplo que propone muy bien el trabajo a partir de la experiencia del internauta. El internauta ahora en nuestro mundo contemporáneo es todo, o sea, si es que no estás en internet no eres nadie, y es otro de los puntos que vamos a hablar después. Y ese es el proceso que sigue siempre todos los métodos de análisis y de innovación. El mundo entero se propone siempre evolucionar y los productos se proponen siempre evolucionar a partir de algo, y ese a partir de algo tiene que ser estudiado, tiene que ser visto de alguna manera, y ese es el trabajo de la investigación. Ejemplos como Netflix, BuzzFeed, la gente que arma cohetes en la NASA, todos tienen que tener un proceso de investigación siempre. No es el hecho de solo proponer una nueva idea y ver cómo cae, es el proceso de seguir adelantándose y ver cómo las experiencias a través de todo esto van innovando nuestra existencia. La forma en la... Espérate. Otro video.
Okay, so we're doing something different this time.
Oh, good.
You're not watching a video.
I'm not.
Instead, you are reacting to this device.
Oh, God.
I'm supposed to take it. Okay.
Kind of weird.
Looks like a science fiction movie.
I think you can see a screen up here when you put it on. No, that wouldn't work.
Well, not probably.
Not like that.
No.
That looks like I'm part Robotron.
Oh, it's the Google Glass.
It is.
Oh my God.
Spaceship 12 calling Earth. Spaceship 12 calling Earth.
Do you have any idea what it is?
This looks like my hearing aid.
Looks like some kind of a video game or something.
I would venture a guess it's something like Google Glass.
This looks like a model for Google Glasses.
Google Glass.
Yes!
Oh my God, I've never seen one in person.
How did you know about the Google Glass?
Because I'm hip.
So go ahead, you can put it on.
Oh my.
Other way, it's upside down. It's already on. How do you get it to work?
I was trying to see if there's something to plug in and download.
What can I possibly, okay.
There's got to be at least an on-off switch.
Well, it's already on.
It's already on.
It's already on.
Then I have no idea how it works.
So the way to use Google Glass is you'll actually speak to it.
You're kidding.
It'll do anything I say?
No, it has specific commands. So the first thing we're gonna have you do is take a picture with it.
Whoa.
You'll say, okay, Glass, you wait for the beep. Then you're gonna say, take a picture.
Whatever I'm looking at?
Mm-hmm.
Well, where's the mirror? No, I'm just kidding. Okay, Glass. Glass, okay, what was it?
Okay, Glass. Okay, Glass, take a picture. You must sign in.
You must sign in. How do I sign in without a pen? La plume.
Okay, Glass. Take a picture.
Okay, Glass, take a picture.
You see the picture?
Got it.
Yay, there it is.
Holy smokes, that's awesome.
What are you thinking?
I'm thinking that this is incredible. I gotta get these.
Modern stuff is crazy, man.
How much do these things cost?
That's pretty cool. Mm-hmm. I don't like it, though.
So next, let's have you take a video.
Okay.
Instead of saying take a picture, you're going to say record a video.
Okay, Glass, take a video.
Okay, Glass, record a video.
Hi.
Hi, Rhoda.
Hi, guys.
Are we on there?
Fantastic.
Oh, my God.
Hi.
Elastic dick video.
What does it say?
That's what it says.
Wait, what? Maybe it went
watch
to
elastic
Google.
Dick. Oh my God, porn mobile video on your porn phone.
You went to the internet accidentally. Let's move on and have it send an email.
Okay, Glass, send a message to the Fine Brothers. Sent message, good God, that is amazing. You know what I think is next after this? Implants.
Now we're gonna show you how you can use Google Glass as a phone.
Awesome.
Call.
No, let's start with OK Glass.
OK Glass, make a call to Rafi. Oh, you must sign in.
OK Glass, make a call to Rafi. Oh, it says call failed.
Hello?
Yes, hello.
Can you hear me through there?
Yes, I can hear you.
I can hear you in here. Where am I hearing you?
Hello?
Oh my goodness, and it's right in my ear. It's pretty, you gotta admit, it's pretty remarkable.
It's like I'm in a different world all of a sudden. Technology just rolled over me like a big old steamroller.
We're not done yet. Next thing we're gonna have you do is you can ask it a question. You can ask it for the weather or anything.
Anything, basically, you do with Google on the internet.
Exactly.
Okay, Glass. No, back to home screen.
Okay, Glass. Google. I'm going to ask a question. What's the weather like tomorrow?
84 degrees and partly cloudy and bang. Thank you.
It doesn't talk back.
Oh.
So go back and do that again and ask it whatever you want.
Okay.
What time is it in Singapore?
How does this Glass know? How does it know?
You can play music on it. You could set reminders that while you're wearing it, it'll pop up and remind you to do something.
Uh-huh.
And there's even apps being made all the time. Everything from like recipes, turn-by-turn direction navigation. So what do you think about all the things Glass can do?
This is cool, man.
This is the kind of stuff that was fantasy when I was a kid. It took me a while to get used to my smartphone or the laptop or the computer before that. It takes a while to get used to them, but I'm sure that I would love to have a pair.
Boy, I think there needs to be some rules on when and where you can do this, because you know what? I hate people on their cell phones.
Do you think that this is practical?
It might be a pain in the ass to really use it all, you know, on the street, but at home maybe all right.
Well, I couldn't wear it all day long. It's too uncomfortable.
Well, you might have an accident or two, you know, driving, or you might get so involved in this, you step off the curb and get hit by a car.
I think it's practical now. I think it'll only get better as most technology does.
Do you think this type of technology will become commonplace?
Probably.
I see my grandkids buying these right now.
Yes, I do.
I wonder how secure other people will feel when you're wearing glasses like this.
Básicamente lo que nos muestra este video es cómo las nuevas tecnologías van de la mano de las nuevas generaciones, o sea, y es el proceso de la investigación, el conocer los nuevos gustos, porque es, supongamos el Google Glass no está más que nada presentado para una generación anterior a la de nosotros, no van a entender qué significa, cómo funciona, nosotros sí, nosotros vamos a estar mucho más comprometidos con este producto, y ese es el trabajo de la investigación. Entonces, básicamente, la idea es que se investiga para actualizar y se actualiza para innovar, y se innova para seguir investigando, y así sucesivamente durante el proceso de todos nuestros años.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia del Internet. Y habíamos concluido que hoy en día, si no estás en Internet, no existes. Como sabemos, el Internet es red de redes y se ha convertido en algo súper poderoso e infinito. Ha ganado un montón de usuarios y si se ponen a pensar, si queremos compartir algo o investigar sobre algo, escuchar algo, vamos directamente a lo que es el Internet. Desde el ámbito empresarial, las empresas utilizan el Internet para lo que es investigación y sondeo de mercado. Pero aparte de esto, el Internet tiene muchas otras funciones, como lo que es publicidad o lanzamiento e innovación de productos. Y lo que nos ha facilitado el Internet es esa conexión entre las empresas y el comprador. Entonces, ha creado una relación más cercana entre las dos. Ya, por ejemplo, utilizamos el ejemplo de Taco Bell, que Taco Bell tiene un Twitter en donde recibe comentarios de las personas que tienen cuentas y lo siguen, así como reclamos o como cosas por el estilo. Y lo que nos interesó mucho es que Taco Bell, por ejemplo, hace chistes y crea una relación con el consumidor. Y esto también les ayuda a obtener datos, por ejemplo, aprobación, o si les gusta o no les gusta lo que están haciendo, y de esta manera hacer retroalimentaciones. En este caso también tenemos lo que es cómo aporta el Internet para lo que es el consumidor. Nosotros como consumidores utilizamos el Internet para enterarnos de ofertas, de nuevos productos, por ejemplo, movimientos de nuestras marcas preferidas. Pero aparte de esto, por ejemplo, Best Buy y Amazon tienen esta utilidad que es, mientras tú estás comprando, por ejemplo, tienes una duda o respecto a algo, tienes la opción de hacer contacto en línea con alguna persona que sea parte de la tienda, o sea, parte de la empresa. Y por ejemplo, si tú tienes algún reclamo, tienes la opción de hacer un contacto tanto por vía Messenger o llamada, o una llamada. Entonces, es de esta cercanía que nos da el Internet. Y asimismo, la información que le entrega a las empresas para mejorar. Y a nosotros como consumidores. Por ejemplo, lo que son Love Marks, que es como nosotros como consumidores también les damos la aprobación a las empresas con likes o con compartir y cosas así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo algunos consumidores demuestran cómo es de importante Taco Bell para ellos. Claro que para cada uno puede ser una marca más importante que para otro. Entonces, es esta relación en donde tanto la empresa puede mejorar como, y hacer su publicidad, como el cliente le puede dar una popularidad a la marca. Ahora, en el Internet, en el ámbito social, tenemos lo que son las redes sociales. Actualmente, las redes sociales influencian un montón en nuestro estilo de vida. Y por ejemplo, lo que hablábamos antes de los Love Marks, habla específicamente de lo que son líderes de opinión. Es como estas personas pueden repartir información sobre cierta marca en particular y hacerla popular. Y es lo mismo en las redes sociales. Nosotros nos comunicamos y transmitimos mensajes tanto sobre nosotros como sobre otras personas. Entonces, de esto parte lo que es los prosumers, que es esas aquellas personas que aparte de consumir, producen media. Y de esto parte lo que ahora tenemos, que es algo común, que son los bloggers, los videobloggers, y también, por ejemplo, Wikipedia, que es una base de datos en donde podemos todos aportar con ideas. Y pusimos un ejemplo de un TED.
So now, there are a lot of Web 2.0 consultants who make a lot of money. In fact, they make their livings on this kind of stuff. I'm going to try to save you all the time and all the money and go through it in the next 3 minutes, so bear with me. I started a website back in 2005 with a few friends of mine called reddit.com. That's what you'd call a social news website. Basically, all that means is it's the democratic front page of the best stuff on the web. You find some interesting content, say a TED Talk, submit it to Reddit, And the community of your peers will vote it up if they like it, vote it down if they don't, and that creates the front page. It's always rising and falling, always changing. About 500,000 people visit every day. But this isn't about Reddit. This is actually about discovering new things that pop up on the web. Because over the last 4 years, we've seen all kinds of memes, all kinds of trends get born right on our front page. But this isn't even about Reddit itself. It's actually about humpback whales. Well, okay, technically it's actually about Greenpeace, which is an environmental organization that wanted to stop the Japanese government on their whaling campaign. These humpback whales were getting killed. They wanted to put an end to it. And one of the ways they wanted to do it was to put a tracking chip inside one of these humpback whales. But to really kind of personify the movement, they wanted to name it. So in true web fashion, they put together a poll where they had a bunch of very erudite, very thoughtful, cultured names. I believe this is the Farsi word for immortal. I think this means divine power of the ocean in a Polynesian language. And then there was this, Mr. Splashy Pants. And this was a special name. Mr. Pants, or Splashy to his friends, was very popular on the internet. In fact, someone on Reddit thought, oh, what a great thing, we should all vote this up. And you know what, Redditors responded and all agreed. So the voting started, and we actually got behind it ourselves. We changed our logo for the day from the alien to a splashy to sort of help the cause. And it wasn't long before other sites like FARC and Boing Boing and the rest of the internet started saying, yes, we love splashy pants. So it went from about 5%, which was when this meme started, to 70% at the end of voting. Which is pretty impressive, right? We won. Mr. Splashy Pants was chosen. Just kidding. Okay, so Greenpeace actually wasn't that crazy about it because they wanted one of their more thoughtful names to win. So they said, no, we're just kidding. We'll give it another week of voting. Well, that got us a little angry. So we changed it to Fightin' Splashy. And the Reddit community really, and the rest of the internet rather, really got behind this. Facebook groups were getting created. Facebook applications were getting created. The idea was, vote your conscience, vote for Mr. Splashy Pants. And people were putting up signs in the real world about this whale. And this is the final vote. When it all was cleared, 78% of the votes, and to give you an idea of the landslide, the next highest name pulled in 3, okay? So there was a clear lesson here, and that was that the internet loves Mr. Splashy Pants, which is obvious. It's a great name. Everyone wants to hear their news anchor say Mr. Splashy Pants. And I think that's what helped drive this. But what was cool was the repercussions now for Greenpeace was they created an entire marketing campaign around it. They sell Mr. Splashy Pants shirts and pins. They even created an e-card so you could send your friend a dancing splashy. But what was even more important was the fact that they actually accomplished their mission. Japanese government called off their whaling expedition, mission accomplished. Greenpeace was thrilled, the whales were happy, that's a quote. And actually, the Redditors in the internet community were happy to participate, but they weren't whale lovers. A few of them certainly were, but we're talking about a lot of people who were just really interested and really caught up in this great meme. And in fact, someone from Greenpeace came back on the site and thanked Reddit for their participation, but this wasn't really out of altruism. This was just out of interest in doing something cool. And this is kind of how the internet works, and this is that great big secret. Because the internet provides this level playing field. Your link is just as good as your link, which is just as good as my link. As long as we have a browser, anyone can get to any website, no matter how big a budget you have. That is, as long as we can keep net neutrality in place. The other important thing is that it costs nothing to get that content online now. There are so many great publishing tools that are available. It only takes a few minutes of your time to actually produce something, and the cost of iteration is so cheap that you might as well give it a go. And if you do, be genuine about it. Be honest. Be upfront. And one of the great lessons that Greenpeace actually learned was that it's okay to lose control. It's okay to take yourself a little less seriously, given that even though it's a very serious cause, you could ultimately achieve your final goal. And that's the final message that I want to share with all of you, is that you can do well online, but no longer is the message going to be coming from just the top down. If you want to succeed, you've got to be okay to just lose control. Thank you.
Ya, entonces, como vimos, bueno, importan los líderes de opinión, pero no es necesario ser un líder de opinión para hacerte escuchar. O sea, aquí son un montón de usuarios de Reddit que lograron poner Mr. Splashy Pants a una ballena. Y claro, al momento de investigar, de tratar de crear un nuevo proyecto, no podemos pasar de largo la importancia que tiene estas redes sociales y el impacto que podemos crear con ellas. Y como dice el expositor, perder el control, porque al final en el internet no hay nada escrito, no hay reglas y cualquier cosa puede funcionar. Entonces, la investigación también debe soltarse un poco y perder esos límites que de pronto antes sí tenía, todos esos métodos que importan, pero también se puede dejar de lado.
Bueno, hola. Yo les voy a presentar sobre la educación y los nuevos medios. Una cosa que me parece súper importante notar en el siglo XXI es que Los nuevos medios están arrasando con todo, no tienen como piedad de absolutamente nada, están metidos en la televisión, en las películas, o sea, cualquier cosa que no ha sido tocada por los nuevos medios es porque nadie usa. Entonces, una cosa que les quería hacer caer en cuenta es que todos ahorita, hasta los que están usando el smartphone mientras hablo, por lo menos la mayoría no saben cómo funciona. No tienen idea de la arquitectura detrás de las aplicaciones que están usando, de los servidores y de todos, de toda la información que ustedes necesitan para que eso funcione. Y bueno, yo vi un video hace mucho tiempo que decía que es importante, era un video que hablaba de por qué es importante saber matemáticas. Todos cuando teníamos 5 o 6 le preguntamos, si es que éramos bien alevosos, al maestro, ¿por qué estoy aprendiendo esto si no sirve para nada? Y en ese video explicaban que básicamente el mundo funciona a base de matemáticas. Entonces, si es que tú no sabes matemáticas, le dejas el manejo del mundo a la gente que sí sabe. Entonces, es súper importante saber matemáticas por esa razón. Entonces, digamos, si ustedes se meten a Amazon y ven un Lego para su sobrino, y después todas las páginas que visitan están llenas de Legos y de la nueva película de Star Wars y de que compres esto en Amazon y ni sé qué. Eso es un algoritmo, eso es una cosa que fue programada y tiene matemáticas detrás y tiene programación. Entonces, a lo que iba con mi punto es que los nuevos medios tienen que entrar en la educación porque si no estamos perdidos. En Queensland, en Australia, aceptaron que se integre al pensum académico la programación y la robótica. Y esto es súper importante porque va a formar a las nuevas generaciones a entender estos procesos súper complicados de los que son completamente dependientes. Esto se va a implementar en la educación básica hasta la secundaria y pronto, o sea, inevitablemente se va a implementar en todos lados. Y bueno, me parece súper importante como para formar a las futuras generaciones. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que nunca fue formada? Esa gente se tiene que valer por sí misma y tiene que investigar y tiene que comprender y tiene que tratar de mantenerse al tanto con todas estas nuevas tecnologías. Cosa que es muy difícil con todo lo que está saliendo, o sea, es solo cuestión de años para que nosotros estemos como los señores que se ponían el Google Glass como diadema. Entonces, la idea es que no pase eso y bueno. El aula de clases está actualmente sufriendo una metamorfosis. Todos los buenos docentes se encuentran investigando, innovando y tratando de mejorar la dinámica de clases y tratando de utilizar las nuevas tecnologías. Un buen ejemplo es el HoloLens de Microsoft, que son unas gafas que te cubren la cara completamente, o sea, la sección de los ojos, y mapean el cuarto en el que estás. Entonces, a partir de eso, las gafas pueden proyectar gráficos en 3D en tiempo real, que tú puedes interactuar en el aire. Todavía no sale, pero ya mismo va a salir. Y no va a ser perfecto, y no va a servir bien, y va a estar, o sea, es el primer prototipo, el primer producto, pero con el tiempo va a mejorar y se va a utilizar en las aulas de clase en el futuro y es una de las nuevas tecnologías.
We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations and it's completely two-dimensional and the human body isn't.
Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world.
At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge.
My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit.
You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand like how cardiac anatomy worked. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. You know, it was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart.
I think this will improve students' confidence in learning anatomy dramatically.
By creating simulations with the HoloLens that lets them have an experience where they can fail, that would be the best way to learn, because we don't allow people to fail too much in real-life medicine.
With HoloLens, you could imagine having a class standing around a model, almost like a tour group in a museum, where they're all interacting completely naturally. I spend a huge amount of time to make sure they become the best professionals, because it's all of our jobs to make the world a better place.
Working with Case Western Reserve University to create this paradigm shift so that we can leap together with students into the future of education. We believe that HoloLens is going to enable us to do that.
We talked about being able to use it to teach art history. We have an anthropology department, too, that I think will enjoy this technology.
Anytime you change the way that you see things, it changes the way that you understand them. As soon as you can change somebody's understanding, then they can change the way they see the world.
Bueno, si no les convenzco yo, espero que ese señor hindú les haya convencido. Por más chévere y inspirador y todo que se haya visto ese video, eso no pasa en ningún lado, ni aquí, ni en los países del primer mundo. O sea, eso es un aula de clases completamente de ciencia ficción. Principalmente por la cantidad de plata que costaría implementar todo eso y bueno, la tecnología nueva es cara. Pero uno de los factores más importantes para que estas cosas no estén implementadas, tanto así que hay una encuesta en que se sacó en el Public Broadcasting, como el canal, como la red de canales públicas de Estados Unidos, en el 2011, que dice que tan solo un 22% de educadores están satisfechos con las tecnologías que tienen en el aula de clases. O sea, son justamente las tecnologías que necesitan para dar su clase. Solo el 22%. Y que el 91% solo cuenta con laptops personales o computadoras de escritorio. Y eso es gravísimo porque, o sea, en la época en la que vivimos, se debería poder utilizar mejor la tecnología. Y bueno, hay un programa del gobierno de los Estados Unidos que se llama Connect Ed, que es como un programa que su principal como motivación es brindarle internet de alta velocidad a todas las aulas de Estados Unidos y hacer que las laptops, tablets y todos los aparatos para educar sean mucho más asequibles para los educadores y los alumnos. Y bueno, quería concluir mi charla con una frase de Obama para sacar este programa, que decía que la tecnología no es una bala de plata, sino que es tan buena como los profesores que lo utilizan. Entonces, eso. Gracias.
Entonces, como una última recomendación, podríamos decir a los estudiantes y a los profesores, es que se interesen por la tecnología y los nuevos medios. O sea, no hay forma de no darle uso a cualquier medio, al internet, en cualquier carrera. Entonces, si ven alguna materia que tenga que ver con social media o con programación o con el uso del internet, métanse, porque es el futuro. Y el debate.
Y básicamente todos estos procesos no se crearon de la nada, tuvo que haberse investigado antes. ¡Ojo! La charla. Bueno, vamos a pasar con las preguntas. ¿Cuáles pueden ser las desventajas de la gran acogida y adaptación a los nuevos medios? ¿Nadie?
¿Tienes otra pregunta? ¿Puedes pasar solo para ver cómo ubicamos? Ok. Entonces, solo para ubicar un poco, que creo que han hecho un recorrido bien interesante en donde han mezclado tanto su interés por posicionar o contarnos de la nueva tecnología y lo han ligado de alguna manera a la investigación. Pero no quiero perder de vista el tema de la investigación porque ustedes van a escribir los ensayos sobre eso. Indudablemente hay una cuestión en donde los nuevos medios son como el gran ejemplo de esta cuestión de investigación. Entonces, quizás solo como reacción de los profes, les voy a pedir así un par de palabras de quizás de Fátima, que nos habló más bien de una cuestión mucho más tradicional, ¿no? Hacer videos, una investigación que no vende nada, una investigación que no tiene clientes, que hay que convencerles y venderles de… O sea, hay que convencer, pero no está hecho para la compañía, para el prosumer y demás cosas. ¿Cómo tú harías un argumento para decir, miren, la investigación tiene un valor y obviamente que va más allá de lo empresarial y como, qué rol también tienen los nuevos medios?
Bueno, sí, en este contexto que estamos hablando, aquí estamos hablando de algo que estamos básicamente queriendo vender, en el caso, como dijo Lugo, esto es algo que diseñamos para un aula en la que, bueno, de cierta forma, no es para comercializar algo, sin embargo, sí hay que hacer una investigación, posiblemente personalizada, ¿sí? Para poder realizar ese contenido, digamos, de este producto que no tiene precio, ¿ya? Eso por un lado. O sea, sí, de todas maneras, necesitamos investigación en cualquier contexto, sea lo que sea que estamos produciendo, sea con fines comerciales o sea con estos fines educativos. De todas maneras, yo me pongo a pensar, es muy importante personalizar también en este contexto, ¿sí? Porque si no, básicamente vamos a estar también diseñando algo casi a ciegas. Entonces, necesitamos la investigación para eso. Sí, gracias.
Dijiste corto.
No sé si alguien quiere decir algo de lo que los profes que han dicho quieren aportar ahorita. La otra porque es sobre nuevos medios y no directamente sobre investigación, por eso me salté. Ya. Pero vamos a la parte ética, verán. Y no es que no quiero hablar de nuevos medios, pero en serio, no quiero que se desvíen del tema de investigación. Verán. Parecería que entonces investiga y se aprende algo del mundo, que bueno, viene a clase y aprendemos algo nuevo. Se investiga para un cliente, ¿verdad? Se investiga para un cliente y se puede generar nuevos productos, nuevos servicios que van a impactar la sociedad. Puede ser en forma de nuevos medios. ¿Pero qué opinan? ¿Qué deberíamos procurar a un nivel ético? Porque está ahí, ¿no? Dice, es ético que los análisis de ciertas compañías se vuelvan tan personalizados para lograr vender algo. Yo les pongo de otra manera. ¿Qué tal si ahorita estamos investigándoles a ustedes para hacer un mejor curso? ¿Es ético? ¿Qué pasa cada vez que ustedes están en Twitter y ustedes en Facebook y les están investigando para mejorar el timeline y de paso venderles objetos y productos ligados a toda su navegación en el Internet? ¿Qué principios éticos tendría que haber en la investigación? Ahí vi unas manos, Daniela, ahí.
Bueno, a mí me parece que siempre que sea algo para mejora de la humanidad en general, o sea, mejora de la sociedad, mejora del grupo humano, no tiene nada de malo, porque no estás pasando ningún límite, no es que no le estás avisando este tipo de cosas, o sea, siempre que sea por una mejora para la humanidad, me parece que está bien, no solamente para vender algo como nos ponen esta pregunta, y si no, me parece porque es como… A nosotros le hacemos el análisis para saber exactamente qué es lo que te gusta y como lo que hablábamos en el, creo que era el anterior tema, que decía que hasta qué punto se puede manipular a la gente para venderle un producto. Entonces a mí me parece que no es ético, pero siempre y cuando sea para la mejora de la humanidad o de la forma de vida o del estilo de vida, lo que sea, me parece que está bien.
Compliquemos las cosas. Compliquemos. O dale, Mateo.
O sea, respecto a eso, yo creo que de hecho, cuando accedemos a las redes sociales que tú pusiste ahorita el ejemplo, accedemos a que firmamos los términos, digamos, ajá, para que ellos puedan vender nuestra información. Entonces, en realidad no sabemos lo que estamos haciendo, pero ellos lo están haciendo de una manera legal, a fin de cuentas.
Ok, de acuerdo. Acaba de decir, Mateo,
Claro, nosotros hemos aceptado, agreed, pero no sabemos dónde y cómo ocurre eso, ¿no? Esa parte de consentimiento. Pero lo que dijo Daniela, dice, bueno, si es por el bien de la humanidad, perfecto. Entonces, ¿quién define bien? ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, ahorita vemos los objetos, vemos adelantos de nuevos medios, vamos a ese lugar. Cosas súper interesantes. ¿Qué debería regir esa investigación y esos adelantos? ¿Qué opinan ustedes? Porque quizás, y esto les cuento en la historia, esto es, les cuento en la clase de estudios críticos, durante el nazismo, ¿cuál fue la compañía que fabricó el gas con lo que mataban a los judíos? ¿Alguien sabe la compañía? Bayer. Bayer, simple como eso. ¿Quieren ver los principales adelantos? Los adelantos, inclusive realidad virtual, ¿saben qué es producto de la realidad virtual? Estos HoloLens, los Oculus Rift, guerras. Cojan cualquier guerra mundial y van a ver los adelantos. El internet viene cortesía de. Ante el miedo de una hecatombe nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la red de universidades para estar en contacto. Entonces, ¿qué debe guiar la investigación? Vemos cosas súper chéveres. Entonces, hay aplicaciones, sí, que a un cliente le puedes vender, hay otras cosas, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué debería guiar la investigación? ¿Ustedes van a investigar? Dale, Mario.
A ver, un poco lo que decía yo al final de la charla, ¿no? Deberían uno, cada uno investigar lo que a cada uno le interese realmente, o sea, porque no vas a investigar algo que te resulta un bodrio, y ese bodrio no tiene, o sea, y ese tema, ¿no? No tiene por qué ser bueno o malo, no está en una escala de valores. O sea, ya la parte ética está después de acuerdo al uso que uno da. O sea, yo puedo decir, la Jime es el diablo porque es publicista y me está obligando a gastar dinero que no tengo en cosas que no necesito. Pero ese es solamente un punto de vista, ¿no es cierto? Claro. Claro, ese... Y hay un montón de cosas que son positivas dentro de la publicidad también. O sea, es como decir que el internet es bueno o malo. O sea, y no es bueno o malo. El internet ha permitido democratizar y globalizar la estupidez humana, sin duda alguna. Pero también hay cosas muy positivas del internet. Entonces, yo creo que el primer paso para poder hablar de ética no es establecer un blanco y un negro tan marcado en absolutamente todos los campos, sino entender que hay ciertas investigaciones de acuerdo a ciertos intereses que pueden ser bien o mal usados. Lo que decías, Bayer, ¿no es cierto? Eso es todo.
Hay una palabrita que creo que es súper importante y que se llama sentido común, ¿ya? Y el rato que, o sea, a mí nadie me va a vender algo que yo no quiero. O sea, tengo el sentido común de analizar y creo que en todas las cosas pasa eso. O sea, uno de los temas publicitarios que nosotros hablábamos el semestre pasado era que una señora se usó el GPS y el GPS, en vez de llevarla a la estación de tren, que era 10 minutos, el GPS le llevó a una estación 9 horas lejana, ¿ya? O sea… Y ella le dijo, sí, es que el GPS me dijo eso. Entonces, cuando nosotros no tenemos sentido común de decir, ok, ¿hasta cuándo le voy a obedecer a la tecnología? ¿Hasta cuándo voy a tener control de esto? O sea, es cuando creo que todos debíamos ponernos un límite. Y no somos robots, o sea, tenemos el sentido común, ¿no?
El mejor lugar es la política, ¿no? Hay que ver eso. La Gaby alzó la mano.
Bueno, yo quiero comentarles una última cosita que básicamente, bueno, va de mano con lo que han dicho, que, ojo, todo lo que es tecnología, todo lo que son nuevos medios, son simplemente herramientas. Y hay herramientas buenas, hay herramientas malas, hay herramientas utilizadas con un buen fin, hay herramientas utilizadas con mal fin también. Entonces, que no perdamos de visión eso. Y otra cuestión más, aquí hablamos, por ejemplo, de las generaciones, ¿no? Entonces, la nueva generación definitivamente no va a poder utilizar los Google Glass. Y yo creo que ahí estamos subestimando porque… De las nuevas herramientas deben estar hechas de tal manera que sean justamente funcionales, sean prácticas, sean amigables para los usuarios. Ojo, y no hablamos de usuarios nativos, sino todos los usuarios, porque todos hoy en día utilizamos más o menos tecnología y eso es en el medio en el que nos envolvemos, ¿no?
Bueno, ahora sí, ya se acabó el tiempo. Gracias, chicos, gracias Grupo 3.